Wow, qué introducción. Esa es la segunda mejor introducción que me han dado a través de todos los años predicando. La segunda. La primera fue cuando yo fui a una iglesia, el pastor faltó y yo mismo me introduje. Esa fue la... Amén. ¿Están contentos? A ver, levanten la mano todos los que están tristes, a ver. Primeramente, pastor, muchas gracias por la invitación. Y iglesia, les felicito, 42 años. Cuando yo apenas tenía 30 años, estaba pastoreando en Haines City, Florida. El pastor Mayen y su familia vinieron a visitar de vacaciones. Yo no los conocía. Si no recuerdo mal, yo creo que ellos conocían a una familia, los Meneses. Creo que era Menes. No, a ver. Bueno. Marco Meneses. O tenían algo en común. La cosa es que el pastor vino con su familia y apenas yo teníamos un grupito pequeño en la iglesia y el pastor estuvo en el servicio y después del servicio nos conocimos un poco y entonces me invitó a venir aquí a Santo Domingo y 30 años atrás yo vine. En aquel tiempo yo creo que teníamos los cuatro, pero eran chiquititos. Claro, los del pastor eran así de chiquitos también. Y ahora, 30 años después, el pastor dijo que una princesa y tres varones. Yo digo una princesa y tres buitres, porque se comían hasta los clavos esos muchachos. Ahora damos gracias a Dios que se fueron. Ahora tenemos más comida, tenemos más dinero y no los dejamos entrar a menos que traigan a los nietos. Porque los nietos son la recompensa de Dios por no haber matado a los hijos. Amén. Pero verdaderamente es un gozo poder celebrar, es un honor poder celebrar el aniversario 42 de ustedes. Y en estos días que voy a estar aquí, pues espero poder conocernos mejor. Por curiosidad, solamente por curiosidad, porque me gustaría saber, yo no me acuerdo mucho, pero ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí 30 años atrás cuando yo vine? A ver, wow, de veras, me veo igual, ¿verdad? Mire para eso, gloria al Señor, y eso es una bendición ver gente sirviendo al Señor 30 años después. Y muchas gracias y ¿verdad? Pues es un gran honor, un gran placer poder estar entre ustedes. Y les felicito por su aniversario y orando que el Señor bendiga grandemente. En su Biblia, si las tienen, no sé si le ponen los versículos en la pantalla, vamos a abrir la Biblia, Juan capítulo 3. Y estaremos leyendo versículos del 1 al 7. Si usted tiene un celular, le voy a pedir que lo apague para que no suene, no interrumpa. Póngalo en modo de avión o en vibrador o algo. Dios le va a hablar, pero no va a ser por el celular. ¿Ok? En mi iglesia, yo tengo una multa para el que le suene el celular mientras yo predico. Y es que me tienen que llevar a comer. Entonces, allá en Estados Unidos hay un restaurante de marisco y como yo me crié allá en la isla, me como todo lo que nada. Bueno, ahorita no puedo comer marisco, pero me encanta ir a ese restaurante y no hace mucho a una hermana de mi iglesia le sonó el teléfono aquí en la esquina y la miré y le dije, hermana Tere, ¿tú qué conoces? La pobre hermana se puso bien roja. Le dije, me debes la comida, me compras una tarjeta. Le dije, yo quiero el plato más caro porque después me enteré que el esposo fue el que la llamó, él es ujier. Y él la llamó a propósito para que le sonara el teléfono y nos llevara a los dos a comer. Entonces, si usted no quiere llevarme a comer, que no le suene el teléfono. En una ocasión yo estaba predicando y mi teléfono me empezó a sonar, era mi tío de Puerto Rico, y me empezó a sonar y yo traté de apagarlo y los hermanos, pastor, ahora usted, Y me preguntaron, ¿qué va a hacer? Pues yo mismo me llevé a comer después del servicio. Juan capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Digan amén. Si son amables, nos ponemos de pie para la lectura de la Biblia. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes conmigo en el 2 y nos vamos alternando hasta el verso 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Todos? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Todos? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Todos? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todos en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jorge Nash fue un gobernador del estado de Ohio para el fin de los 1800. Durante su tiempo como gobernador, un joven llamado Jim cometió uno de los crímenes más atroces de la comunidad en aquellos días. Él atacó a su novia y la dejó tan desfigurada que para cubrir su crimen la mató en sangre fría. Este joven fue atrapado, fue juzgado, sentenciado a la muerte por la horca. La madre del joven, atribulada y afligida por todo lo que su hijo había hecho, hizo una cita para ir a ver al gobernador. Le fue dada su cita y al llegar a la mansión, entró a la sala del gobernador y esperó. El gobernador llegó y la saludó cordialmente, habló con ella por unos segundos y le preguntó en qué puedo ayudarla. Señor gobernador, dijo la madre de Jim, yo soy la madre de Jim. El gobernador le respondió y le dijo, escucharé todo lo que tiene que decirme, pero por favor no me pida que libere a su hijo. La señora comenzó a llorar y le dijo al gobernador, señor gobernador, usted es papá. Usted tiene familia y usted sabe lo que significaría para usted si alguien en su familia le trajera vergüenza a su nombre de familia. Señor gobernador, no le estoy pidiendo esto por mi hijo. Él se merece todo lo que le den. Pero le estoy pidiendo esto por mi esposo, por mis otros hijos, por nuestra familia. Por favor, no ponga una mancha como esta en nuestro registro familiar. Haga lo que tenga que hacer, pero no lo ahorque. Señor gobernador, por favor, reténgalo en la prisión hasta que se muera, pero por favor, no lo lleven a la horca. El gobernador le dijo a la señora, señora, yo quisiera poder ayudarle, pero yo soy el gobernador del estado de Ohio y estoy aquí para asegurarme de que la justicia sea hecha. El pueblo espera de mí que yo cumpla con esto, y este joven cometió uno de los más horribles crímenes de la sociedad y merece morir. Él merece que lo ahorquen y sea ejecutado. La señora se tiró de rodillas, agarró las manos del gobernador y con lágrimas corriendo por sus mejillas, le dijo, señor gobernador, le ruego que por favor no ahorque a mi hijo. Déjelo que cumpla cadena perpetua, pero no lo ejecuten, por favor se lo ruego. Y de alguna manera, ya sea por los ruegos Por las lágrimas que ella derramaba, el gobernador fue movido a compasión, la miró y después de pensarlo le dijo: señora, no lo haré por su hijo, lo haré por usted, reduciré la sentencia de su hijo a cadena perpetua. Pero no solamente eso, yo iré a la prisión donde él está y personalmente hablaré con su hijo, quien está supuesto a ser ahorcado en 12 días. La madre de Jim se puso de pie llena de gozo y le dio las gracias, diciéndole: no puedo darle las gracias lo suficiente. El gobernador hizo los arreglos para ir a la prisión, pidió por su carruaje, su chofer lo llevó a la prisión estatal donde estaba Jim encarcelado. Le fue dada la bienvenida por el oficial que cuidaba la puerta, quien lo reconoció inmediatamente, y el gobernador le dijo: estoy aquí para ver a alguien que está sentenciado a morir en 12 días. Jim estaba en una celda al final del pasillo, donde los prisioneros condenados a muerte esperaban por su día. Y en aquellos días los gobernadores vestían de igual que los predicadores: sombrero negro, saco negro, pantalón negro, camisa blanca, corbata negra. El gobernador comenzó a caminar por ese pasillo largo y con sus zapatos hacía ese sonido y ese eco se oía por todo el pasillo. Y cuando Jim escuchó los pasos acercándose a la celda, se aproximó y se inclinó hacia las barras de la celda para ver quién venía. Cuando vio al gobernador y se dijo a sí mismo: aquí viene un predicador enviado por mi mamá para tratar de salvarme mi alma. Me voy a deshacer de él lo más rápido que pueda. El guardia al final del pasillo vio al gobernador y, sabiendo la razón por qué el gobernador venía, dirigió al gobernador a la celda donde estaba Jim. El gobernador miró por entre las barras y le dijo a Jim: Jim, estoy aquí para hablar contigo unos minutos. Jim ni miró al gobernador, simplemente sin darse cuenta le dijo: señor, yo no sé quién es usted y no me importa quién sea usted. Lo que quiero es que ahora mismo se largue de aquí. Al final del mensaje les diré el fin de la historia. Quiero hacerles una pregunta, tal vez la pregunta más importante en esta vida. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Padre, Señor, bendice el mensaje. Habla tú a los corazones y que el Espíritu Santo sea el que se mueva dentro de este lugar y vaya de persona a persona, de corazón a corazón. Imploramos por tu poder, Señor, lléname de ti, vacíame de mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Has nacido de nuevo. Te dice Pastor Dani, pero porque esa es la pregunta más importante. ¿Qué tiene de importancia esa pregunta? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta en esta noche es si usted ha nacido de nuevo. ¿Por qué es que esta pregunta es de tanta importancia? Primeramente, porque la contestación correcta a esa pregunta es la respuesta clave para que puedas ir al cielo cuando mueras. Dije que la contestación correcta a esa pregunta es la respuesta clave para que puedas ir al cielo cuando mueras. Cristo dijo: de cierto, cuando habla de cierto, cuando esa frase usted la ve que se repite, de cierto, es que Cristo estaba dándole a Nicodemo algo que es demasiado importante. Mejor es que prestes atención, lo que te voy a decir es vida o muerte. De cierto, es imperativo que sepas en esta noche que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Porque nadie podrá ir al cielo si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué es que esta pregunta es de tanta importancia? Número dos, porque la mayoría de las personas no saben lo que significa nacer otra vez. En el verso 4, cuando Nicodemo escuchó al Señor Jesús decirle esto, él le dijo al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si ahora mismo tú estás aquí escuchándome predicar y no sabes si has nacido otra vez, o no entiendes lo que significa el nuevo nacimiento, si en tu mente tú no sabes cómo racionalizar esa frase, ¿qué significa nacer otra vez? Lo más probable, 99.99%, es que estás ahora mismo rumbo al infierno. Porque el que ha nacido otra vez sabe que ha nacido otra vez. Y si no entras en el reino de Dios, cuando mueras significa que despertarás en las llamas del infierno. En 100 años de hoy, cada uno de nosotros vamos a estar en uno de dos lugares, o en el cielo o en el infierno. La pregunta en esta noche es si usted ha nacido otra vez, es como único puede entrar al cielo. Cuando todo acabe, el Señor no nos va a preguntar a qué iglesia íbamos. ¿A qué religión pertenecíamos? ¿Dónde vivíamos? ¿Cuánto ganábamos? Recuerde que Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros en tu nombre predicamos. Va a haber predicadores que el Señor les va a decir, yo nunca te conocí, apártate de mí al fuego eterno. De los 12 apóstoles que Cristo tenía, uno era el diablo. Muy fácil venir a la iglesia, vestir como iglesia, cantar como iglesia, actuar como iglesia y aparentar como iglesia. Pero la pregunta en esta noche no es si vienes a la iglesia, si cantas en la iglesia, si trabajas en la iglesia. La pregunta es si has nacido otra vez. En Lucas, el capítulo 16. Tenemos una historia verídica. En el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, dando a entender que la ropa que este hombre usaba era ropa de reyes. Así de rico era este hombre. Era la clase de hombre que le gustaba vestir como los reyes. No era un rey, pero así vestía. Y dice, hacía cada día banquete, pero no eran banquetes cualquiera, eran banquetes con esplendidez, estilo reyes. Y dice la Biblia que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo. Cuando dice aconteció, en la Biblia en inglés dice it came to pass, como que sucedió lo que todo el mundo esperaba que sucediera. El hombre estaba enfermo, lleno de llaga, la medicina de él era la lengua de los perros. Todo el mundo que lo veía, lo más probable que decía, pobre ese muchacho o ese hombre, para que salga de su miseria y es hora de que se muera. Aconteció, sucedió lo que todo el mundo esperaba, murió el mendigo. Y dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero luego dice, y murió también el rico. Dando a entender que la muerte no hace excepción de personas. Tú y yo estamos ahora mismo aquí esta noche, pero que Dios no lo quiera, saliendo de la iglesia esta noche, uno de nosotros puede irse a la eternidad. La vida no nos garantiza el mañana. Y lo más probable es que este hombre rico, la gente pensaba, no, este hombre va a vivir para siempre. A lo mejor él mismo pensaba que tenía toda la vida por delante. Sin embargo, murió. No nos dice cómo murió, pero también murió el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades, la palabra Hades es la palabra griega literalmente traducida al español. Y la palabra Hades es una de las palabras en la Biblia que se traduce según el contexto. Hay veces que la palabra Hades se refiere al lugar de los muertos o la sepultura. Pero hay veces que la palabra Hades se refiere al infierno, y aquí se refiere al infierno, porque la Biblia dice que él despertó en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos. Cuando dice la Biblia que él alzó sus ojos, lo más probable es que él no pensaba estar ahí, que en la mente de él pensó, ¿qué hago aquí? Y ¿sabe qué, mis queridos hermanos? La mayoría de la gente en el infierno, que ahora mismo están en el infierno, muchos de ellos no esperaban ir al infierno. Muchos de ellos pensaban que iban a ir al cielo. Pero no nacieron de nuevo. ¿Alguien me está escuchando? Es una historia verídica porque no es una parábola. Una parábola es una historia o una ilustración terrenal para ilustrar o enseñar una verdad celestial. El Señor usaba muchas cosas terrenales. Él veía a un sembrador y dijo, aquí el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Y usaba ilustraciones terrenales para enseñar una verdad espiritual, pero aquí no es una parábola. Porque menciona a Lázaro por nombre, menciona a Abraham. Fue una historia verídica. Mi pregunta en esta noche es si tú has nacido otra vez. Yo no estoy aquí tratando de ofender a nadie. Lo menos que quiero hacer es eso. Vine aquí porque esto es una campaña evangelística. Y el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El deseo del Señor es salvar lo que se había perdido. Y si en esta noche estás aquí y tú no sabes que cuando mueras vas a ir al cielo, no has nacido otra vez, lo más que el Señor quiere es salvar tu alma. Lo más que esta iglesia quiere es que tú seas salvo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de la presencia del Señor. Nicodemo no entendió lo que Cristo quiso decir cuando él dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Y la mayoría de las personas tampoco lo entienden. De hecho, cuando si usted regresa conmigo a Juan capítulo 2, esta vez, antes de que Cristo se reuniera con Nicodemo, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice que estando el Señor Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, dice, creyeron en su nombre. Yo quiero que noten con mucho cuidado lo que el Señor dice en su palabra. Es bien importante que entendamos, cada palabra que está en la Biblia está ahí inspirada por el Espíritu Santo. Y muchos creyeron en su nombre porque vieron las señales que hacía. Y este mundo está lleno de personas que creen en el nombre del Señor, que saben que Jesús es el Hijo de Dios, que reconocen que Jesús murió en la cruz, como muchos aquí que creyeron en su nombre, veían las señales, sabían que él era un profeta o que era hijo de Dios o algo de, en cuanto a Dios, que venía de Dios. Pero dice el verso 24 que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Por eso es que Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces en el capítulo 3, continuando la continuidad de la historia, continuando con el contexto, después de esta fiesta donde muchos que vieron las señales, pues como quien dice de cabeza aquí, intelectualmente reconocieron que era un profeta que venía de Dios, creyeron en su nombre por las señales que hacía. Dice que un hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos, era un hombre de renombre, un hombre religioso, tal vez un hombre pudiente, de dinero, y era principal entre los judíos. Y dice la Biblia que vino a Jesús de noche, lo más probable por miedo a lo que otros pensaran, tal vez porque no quería que lo vieran hablando con el Señor. Los fariseos odiaban al Señor Jesucristo. Y dice que él le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todos nosotros debemos llegar a la conclusión de que Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios, que era un hombre con el poder de Dios, que era un hombre religioso, pero no era salvo. Por eso fue que Cristo lo miró y le dijo, de cierto te digo. No importa que tú sepas que yo vine de Dios, si tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino. No hay nada de malo con tener dinero. El dinero en sí es neutral. Todo depende de cómo se usa. Así como un cuchillo. No hay nada de malo con un cuchillo, a menos que usted lo use de una manera incorrecta. Pero lo malo muchas veces con el dinero es que las riquezas opacan la vista. Las riquezas no dejan que la persona se dé cuenta muchas veces de su necesidad espiritual. Muchas veces gente con mucho recurso financiero se le hace fácil simplemente pues reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Pero como que no tienen la necesidad de entender que si no nacen de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Porque muchas veces el dinero tiene la tendencia de engañarlo. Cristo lo llamó el engaño de las riquezas y la riqueza nos engaña haciéndonos pensar que mientras más tenemos, menos necesitamos de Dios. ¿Y sabe qué? Todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Y de un día para otro, Dios se lo puede quitar. Dios da y Dios quita. Y de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Nosotros no somos dueños de nada. Él es dueño de todo. Nicodemo era un líder del pueblo, hombre religioso, hombre de renombre, tal vez de dinero. Y por eso Cristo le hizo saber que nada de eso le garantizaba la entrada al reino de Dios. Ni el hecho de que él creía en Dios. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces mi pregunta es esta noche, es si has nacido otra vez. Si Cristo viniera en este momento y la trompeta suena y el arrebatamiento del pueblo de Dios toma lugar, todos los que somos salvos en esta noche aquí vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra ropa se queda aquí, nosotros vamos a estar en el cielo con cuerpos transformados. Pero van a haber tal vez personas que de momento vas a mirar al lado y ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es que esta pregunta es de tanta importancia? Dije número uno, porque la contestación correcta a esa pregunta es la respuesta clave para que sepas si vas al cielo o no cuando mueras. Dije número dos, porque la mayoría de las personas no entienden lo que significa nacer otra vez. Número tres, porque la persona que va al cielo tiene dos nacimientos y una muerte. En Juan capítulo 3, verso 5, Jesús le respondió a la pregunta de Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, letra mayúscula, dando a entender que es el espíritu de Dios, espíritu es, letra minúscula, dando a entender que es el espíritu del hombre. Te explico. La persona que va al infierno tiene un nacimiento, el físico, y dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. La primera muerte, al cementerio. La segunda muerte, el lago de fuego. Cristo dijo, o Juan dijo, inspirado por el Señor, él dijo, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Por eso fue que Cristo le dijo a Nicodemo: no te maravilles, no te sorprendas de que tienes que nacer otra vez. Entonces mi pregunta es si has nacido otra vez. Porque el que ha nacido de nuevo, el cristiano, el salvo, tiene dos nacimientos y una muerte. En Apocalipsis, el capítulo 20 y en el versículo 6, dijo Juan: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. El 20 de octubre del 1974, yo nací otra vez. Yo nací el 26 de octubre del 1963, descubrí América. Y el 20 de octubre del 1974, mire, yo he estado yendo a la iglesia desde 9 meses antes de nacer. Esta es la única vida que yo sé, que conozco. Mi mamá me llevaba a la iglesia en su vientre. Fui a la iglesia desde pequeñito, la única vida que conozco. Pero cuando yo tenía 11 años de edad, escuché a mi pastor en Puerto Rico, Justo Matos, predicar un mensaje que caí bajo convicción, sabiendo que si yo moría a esa edad, yo me iba a ir al infierno. Yo no era un gran pecador, yo no había cometido crímenes, pero yo sabía que yo no había nacido otra vez. Y el hecho de que yo estaba en la iglesia toda la vida, como quien dice, no me garantizaba. Yo entendí, fue cuando mis ojos fueron abiertos, y recuerdo que pasé al frente y el pastor Matos me preguntó: Dani, ¿cuál es tu decisión? Y le dije: yo quiero ser salvo. Y ahí le dijo al hermano Diego González, uno de los diáconos, que me llevaran a un salón de escuela dominical, y allí él tomó la Biblia y me enseñó que yo era un pecador, y me enseñó que mi pecado me había condenado a ir al infierno, me enseñó que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, y que si yo le pedía a Cristo que me salvara, que dice el día, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y recuerdo cuando me arrodillé y le oré al Señor y le pedí al Señor que entrara en mi corazón, que me perdonara y que me llevara al cielo. Y desde el 20 de octubre del 1974, yo sé que yo voy para el cielo. Yo tuve mi primer nacimiento en el 1963. Mi segundo nacimiento en el 1974. Si Cristo no viene antes, cuando usted escuche que el pastor Dani se fue al cielo, esa va a ser la única muerte. Y esa muerte no es una muerte eterna. Pablo dijo: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Para el cristiano, la muerte no es una tragedia, es una partida. Eso es lo que dijo Pablo. Pablo dijo: el tiempo de mi partida se ha acercado, ya está aquí. Cuando yo voy a los aeropuertos, yo me paso más en los aeropuertos. Desde que yo vine aquí 30 años atrás, pastor, ya tengo más de 3 millones de millas con American Airlines. Yo voy al aeropuerto de Dallas y los empleados dicen: hola, doctor Ortiz, porque me tienen como doctor ahí en el... Hola, doctor Ortiz, qué bueno verle, ¿para dónde va? Yo llego a casa, toco a la puerta, Roberta la abre y dice, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y si el Señor no viene antes, me tienen que enterrar. Usted escucha que el pastor Dani se fue con el Señor. Esa es la única muerte. Cuando yo voy a los aeropuertos, yo veo el escenario. Yo veo a papás y mamás despidiéndose de los niños, de los nietos. Y todo y llorando y todo. Yo veo gente entrando al avión llorando. Pero llegamos al otro lado. Y saliendo del avión y saliendo, veo a la gente y corriendo y abrazándose. Así es la muerte de un cristiano. Para aquí es triste, para aquellos que se quedan. Pero allá, cuando se abren esas puertas celestiales, ¿cuántos de ustedes tienen familiares en el cielo? Ya. Ninguno de ellos quiere venir para acá. ¿Por qué esta pregunta es de tanta importancia? Número 4, porque el nuevo nacimiento solo se produce por el Espíritu Santo. Tienen que seguirme con mucho cuidado aquí. Él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, cada vida se reproduce según su género. Hay 4 vidas. Está la vida vegetal, está la vida animal, está la vida humana y está la vida espiritual. La vida vegetal produce la vida vegetal. Árboles producen. Si usted siembra aguacate, producen. Entonces, si usted pone una planta, mire qué preciosa es esta planta. Si usted pone una planta de esta y la pone dentro de una jaula, esa planta no se convierte en perico. Porque cada vida se produce según su género. Animales producen, los perros producen, los gatos producen. Pero usted sabe que hay gente que hasta viste a los perros como gente. De hecho, hay gente que trata a los perros como si fuesen humanos. ¿En serio? El esposo llega a la casa, le da un beso al perro y una patada a la mujer. Cuando debe ser al revés. No. Hay gente que le habla a los perros. Hay gente que dice, ay, mira qué precioso que sea. Pero, ¿sabe? Usted lo puede vestir como, le puede poner camisa. Allá en Estados Unidos, en lugares fríos, le ponen chamarras o le ponen abrigos a los perros. Pero vestirlo como perro, digo, como humano, no lo hace humano. Humanos producen ¿qué? Wow. Pero que usted venga aquí a la iglesia y se ponga una Biblia debajo del brazo, no lo hace usted cristiano. El que usted entre a una panadería, no lo hace usted un panadero. El que usted entre a un consultorio médico, no lo hace usted un médico. Así como la vida vegetal produce vida vegetal, la vida animal produce vida animal, la vida humana produce humano, el único que le puede dar vida espiritual a tu espíritu es el Espíritu Santo. Por eso es que las obras no salvan. Hay gente allá afuera que creen que van a ir al cielo porque se portan bien. Tal vez aquí hay alguno que cree que vas a ir al cielo porque crees en Dios. Tú crees que vas a ir al cielo porque lees la Biblia. Tú crees que vas a ir al cielo porque ayudas con ofrenda. Cornelio en la Biblia dice que él hacía oraciones, él daba limosnas y el ángel tuvo que venir y decirle a Cornelio, manda a buscar a Pedro para que te diga lo que es necesario que hagas. Y Cornelio, haciendo todas esas buenas obras, todavía estaba perdido sin Cristo. Por eso es que la salvación no es por obras. Porque por gracia sois, por medio de la, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie que. Además, si es por obras, ¿cuántas obras? ¿Cuáles obras? ¿Está bien que dé $20 o tengo que dar 200? ¿Está bien que ayude a la gente anciana? ¿A cuántos ayudo? Además, si fuera por obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces mi pregunta esta noche es si has nacido otra vez. Porque la contestación a esa pregunta es la respuesta clave para saber si vas a ir al cielo o no. Porque la mayoría de las personas no saben, no entienden lo que significa nacer otra vez. Porque aquel que es cristiano, aquel que ha nacido otra vez, tiene solamente una muerte, pero dos nacimientos. Porque el nuevo nacimiento solamente se produce por el Espíritu Santo de Dios. Número 5. Porque tú nunca sabes cuándo tu vida va a terminar aquí. Por eso es que esa pregunta es bien importante. Nadie aquí tiene garantizado los próximos 5 minutos. Y si tú no has nacido de nuevo y llega tu día de la muerte, vas a ir al infierno. A la gente no le gusta pensar en eso. De hecho, lo más probable es que haya gente aquí que diga, wow, pastor, vino un aniversario, me están hablando de la muerte. ¿Sabías tú que Dios quiere que tú pienses en la muerte, pero el diablo no quiere que tú pienses en la muerte? En Génesis, Dios puso al hombre en el huerto y le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Se lo dijo a Adán cuando todavía Adán era perfecto, cuando todavía él no había pecado, cuando todavía el paraíso era un lugar perfecto. Le habló de la muerte en un lugar perfecto. Pero la Biblia dice que a Eva estaba paseándose por el huerto y vino Satanás, que entró en la serpiente y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol. Torció la palabra de Dios y, óigame, el diablo es experto torciendo la Biblia. Y entonces Eva le dijo, bueno, podemos comer de todo árbol del huerto, pero el que está en el medio no lo debemos comer ni tocar, porque ciertamente moriremos. Y el diablo dijo, no morirás. El diablo le dice a la gente, no pienses en la muerte, porque él sabe que si la muerte llega, la persona va al infierno. Pero Dios quiere que tú pienses en la muerte, porque tú nunca sabes cuándo va a llegar ese momento. Mire, compramos seguros para un montón de cosas, le ponemos seguros a los teléfonos, le ponemos seguros a los carros. Pagamos una mensualidad a un seguro por si algo pasa, estar cubierto, y le ponemos seguro de vida a la gente. Tenemos seguros médicos, pero lo más importante es tener la seguridad de tu salvación, y la gente no hace nada. Mi pregunta esta noche es si has nacido otra vez. La pregunta más importante de la vida. Cuando todo acabe, van a haber 2 grupos de personas. Eso es todo. Los que van a ir al cielo y los que van a ir al infierno. Y la pregunta esta noche es si vas al cielo. Y por último, esa pregunta es de importancia porque después de la muerte ya no hay oportunidad para nacer otra vez. No vas a reencarnar. La vida tuya no para en la tumba. La tumba no es el fin de la vida. Al contrario, cuando mueras, comienza la eternidad. Y vas a vivir en uno de 2 lugares. cuando hablamos del rico, de la historia que Cristo relató, él le dijo, el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, tú no quisiste atender las advertencias, atender el testimonio. Él había escuchado el evangelio. Yo creo que Lázaro le hablaba a él, porque aún en el infierno, este hombre le dijo a Abraham: manda a Lázaro a que resucite de los muertos y vaya y le testifique a mis hermanos. Increíble. Como un inconverso le dijo a Abraham para que vaya y le testifique, porque estoy seguro que Lázaro le habló. Pero el hombre estaba tan obsesionado con sus placeres y su dinero que Abraham le dijo: tú tuviste tus bienes, ahora eres atormentado. Y luego le dijo: además, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, ¿por qué esta pregunta es de tanta importancia? Porque después de la muerte ya no habrá tiempo. Tal vez esta noche, para algunos de ustedes, es tu última oportunidad. No juegues con tu alma. No te dejes engañar por el enemigo que quiere que tú vayas al infierno. Porque ya en el infierno tú nunca vas a poder. Nacer otra vez. El gobernador estaba mirando a Jim por las barras, sentado ahí en esa banca de metal dentro de la celda. Jim le dijo: Señor, yo no sé quién es usted y no me importa quién sea usted. Lo que quiero es que se largue de aquí ahora mismo. El gobernador le dijo a Jim: Jim, no estoy aquí por ti, estoy aquí por tu mamá. Ella me pidió que viniera a verte. Él le dijo: no me importa, ya le dije que se largue, váyase de aquí. El gobernador le dijo a Jim: yo soy el único que te puede ayudar y estoy aquí por tu familia. Jim le dijo: ya le dije que no me importa, se lo pedí y por última vez le estoy diciendo que se largue de aquí, no quiero escuchar nada de lo que me tenga que decir. Y el gobernador se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su carruaje. El guardia regresó a la celda de Jim y le preguntó a Jim: Jim, ¿qué te dijo el gobernador? Y Jim lo miró y le dijo: ¿qué? ¿Quién? El gobernador, ¿qué fue lo que él te dijo? ¿El gobernador? Yo pensaba que él era un predicador enviado por mi mamá. El guardia le dijo: no, Jim, era el gobernador, él vino a reducir tu sentencia. La historia dice que Jim comenzó a gritar y a pegarse con la cabeza en el piso y comenzó a gritar: ¡no! ¡Era el gobernador y vino a ayudarme y yo no lo dejé! ¡No! ¡Era el gobernador, vino a ayudarme y yo no lo dejé! De la misma manera, muchos en el juicio final, cuando estén de pie delante de Dios y sean echados al lago de fuego, van a gritar: ¡no! ¡Tú fuiste mi salvador y no dejé que me salvaras! Pregunta esta noche es si has nacido otra vez. Porque el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Toda cabeza inclinada, todo cerrado. Señor, en esta noche es bien, bien importante que cada persona se examine. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, tal vez en esta noche hay personas aquí, buenas personas, creen en ti, pero Señor, nunca han nacido otra vez. Y es por eso, mi Señor, que te pido que convenzas a sus corazones, que echen a un lado el orgullo y reconozcan su necesidad de ti. Que en esta noche, el 20 de septiembre del 2024, puedan decir ellos, esa fue la noche que yo nací otra vez. Pero Señor, tienen que invocarte. Tienen que reconocer que han pecado contra ti. Que el pecado los ha condenado al infierno. Y que la única solución, el único escape de esa condenación eterna es Cristo. La obra de Cristo en la cruz. La sangre de Jesús derramada. La resurrección de Cristo después de 3 días. No podemos dejarnos llevar por creencias o por religión o por obras. Tenemos que poner eso a un lado y poner toda nuestra fe en ti. Señor, salva a aquellos que no son salvos en esta noche. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche pueden decir con toda certeza, Pastor Dani, yo no soy el mejor cristiano de este mundo ni de la iglesia, pero sí yo sé que yo nací de nuevo? Yo recuerdo, tal vez no recuerdo la fecha, Pastor Dani, pero yo recuerdo dónde yo estaba, yo recuerdo ese momento, yo recuerdo quién me habló, yo recuerdo cuando yo le entregué mi corazón a Jesús y yo le pedí que me salvara. Yo recuerdo, Pastor Dani, yo sé con toda certeza que cuando yo muera yo voy a ir al cielo. Si usted puede decir eso con la convicción y la autoridad de la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo, que usted sabe que usted va a ir al cielo cuando muera, levante su mano bien alta ahora mismo. Levántela. Usted puede decir eso con toda certeza. Gloria a Dios. Gracias. La pueden bajar. Hubo personas que no la pudieron levantar. Gracias por ser honesto. Pero mi amigo, mi amiga, si en esta noche tú no tienes a Cristo, tú corres el grave peligro de que si mueres antes de que tú aceptes a Cristo, vas a despertar en el infierno como ese hombre rico. Pero será eternamente tarde. Si usted dice en esta noche, Pastor Dani, yo no quiero ir al infierno, yo quiero que Dios me salve, siento esa convicción. Nunca lo había escuchado como lo escuché esta noche y algo dentro de mí me está diciendo que esta es la noche, este es el momento. Cristo me está tratando de salvar, Él quiere salvarme, yo lo siento, lo sé. Y en esta noche yo quiero darle mi vida a Cristo, yo quiero que Él me perdone, yo quiero que Él entre en mi corazón y yo quiero que esta noche sea la noche de mi salvación. Por favor, Pastor Dani, ore por mí. Levanta la mano, simplemente bien alta, déjame verla. No tengas miedo. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pastor Dani, ore por mí. En unos momentos les voy a pedir que se pongan de pie. Van a haber un equipo de obreros que van a venir donde usted y van a hablar con usted. Y tal vez lo lleven a algún lugar. Tal vez usted pueda ir a una esquinita con ellos, obreros, y hablar y que ellos se oren. Le pidan a Cristo que le salve. Mire, la oración no es lo que le salva. El hombre rico en el infierno ha estado orando. Es la fe que usted tiene que poner en el único que le puede salvar. Ese es Jesús. Habrá alguien más. Dice, Pastor, yo no levanté la mano, pero ahora sí la quiero levantar. Deja verla bien alta. Yo no sé si yo voy a ir al cielo, pero yo no quiero irme al infierno. Yo quiero aceptar a Cristo. ¿Alguien más? Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Ustedes que levantaron la mano, ¿por qué no se ponen de pie rapidito? Nadie está mirando, no le vamos a avergonzar. Pero si usted levantó la mano, póngase de pie bien rapidito y los hermanos del equipo pueden ir donde ellos, ya sea hablar con ellos ahí, llevarlos a algún lugar. A lo mejor habrá una hermana aquí, unas damas que pudieran hablar con ellas. ¿Alguien más? ¿Usted levantó la mano? Levantó la mano. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Póngase de pie. Mire, no le vamos a avergonzar. Y créame, aquí no se, aquí al contrario, la iglesia va a estar contenta de que usted acepte a Cristo. Pero cuando usted se pare frente a Dios sin Cristo, ahí sí que va a pasar vergüenza. ¿Habrá alguien más que dice, Pastor Dani, oren por mí? Levanta la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre, Señor, te damos gracias por estas personas en esta noche. Han levantado la mano como testimonio de que quieren aceptar a Cristo, que quieren nacer otra vez. Te pido, mi Dios, que permita que cada uno de ellos entienda bien el plan de salvación. Todavía, Señor, oramos por aquellos que tal vez debieron haberlo hecho, pero por alguna razón no lo hicieron. Continúa obrando en sus corazones para que puedan llegar a ese momento en que acepten a Jesús. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias, Padre, por la promesa de vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.